Muy buenas tardes y bienvenidos al programa Cuba al Día aquí en Radio Martí. Hoy jueves 27 de febrero, les habla Tomás Cardoso. En breve tendremos ya, como todos los días, la participación de la periodista Cari Roque, así como más adelante, como siempre, Omar López Montenegro, con invitados especiales y sin faltar, por supuesto, las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos a las 3 y 5 de la tarde aquí en Cuba al Día en Radio Martí. Murió hoy en horas de la mañana en la ciudad de Miami el excomandante de la Revolución Cubana, Huber Matos. Y secretario de Estado norteamericano John Kerry criticó detenciones en Cuba al presentar este jueves el informe anual sobre derechos humanos del Departamento de Estado. Eurocámara pide al presidente venezolano Nicolás Maduro cese de la represión. Y la Audiencia Nacional Española no investigará la muerte de Osvaldo Payá y Harold Cepero. Embajada rusa en La Habana confirma que buque espía está de visita de trabajo en Cuba. Y otro canadiense permanece detenido en Cuba desde el pasado 11 de enero, involucrado en un accidente del tránsito en el balneario de Varadero. Líder afro-norteamericano Norman Hill pide a Raúl Castro que detenga el proceso judicial contra el opositor cubano Manuel Cuesta Morúa. Marcharon hoy estudiantes por la avenida venezolana del Rosal bajo la consigna Ni un muerto más. Concluida la marcha, se detonaron bombas lacrimógenas. Luego de la concentración, los estudiantes han anunciado que saldrán en otra manifestación el próximo domingo. Y de la prensa nacional, fue liberado en horas de esta madrugada el espía cubano René González, quien será deportado a Cuba. Y ya como siempre, un placer a esta hora de la tarde presentando a nuestra colega Cari Roque.
Buenas tardes, Tomás. Muy buenas tardes a Pendaja, Ofelia y a todos los que se suman a esta hora Cuba al Día.
Bueno, buenas tardes, Cari. Antes de continuar, pues fluyó en horas tempranas de la mañana pues la muerte de Huber Matos, excomandante de la Revolución. Como todos sabemos, pues ya por allá por el octubre del 59, pues estuvo su desacuerdo con la tendencia comunista del proceso revolucionario. Se le hizo un proceso judicial, fue condenado a 20 años de prisión, que cumplió hasta en su totalidad. Luego salió de Cuba hacia Costa Rica, fundó el CIT, el Movimiento Cuba Democrático Independiente, y acaba de fallecer. Que descanse en paz, Car.
Sí, y mi pésame a los familiares, sobre todo a su nieto, que vive aquí en la ciudad de Miami, y desde luego, pues, es una muerte más que hay que lamentar dentro de este largo proceso que vive la nación cubana, Tomás.
Bueno, continúa la situación en Venezuela convulsa hace unos minutos.
Bien convulsa.
Sí, bien convulsa hace unos minutos. Acaba de reportar, está en el diario El Nacional y también El Universal, se sintieron detonaciones de gases, bombas lacrimógenas, ahí en la propia en el propio lugar donde había concluido la concentración estudiantil en el Rosal, Cari. Uh-huh. Vamos a ver en breves minutos, vamos a tener comunicación con Caracas y también pues nos vamos a ir al Táchira para tener estos reportes. Vamos a entrar con Caracas y después nos vamos al Táchira.
Ya tenemos,
Cari, desde Caracas al destacado periodista Alexander Gabero. Buenas tardes, Alexander, ¿cómo está usted?
Muchas gracias, amigo. Aquí estamos al pie de la información.
Bueno, ¿nos puede resumir qué es lo que ha estado ocurriendo? Algo más de las 11 de la mañana, pues los estudiantes marcharon nuevamente hoy ahí en la zona de la Plaza del Rosal. Sin embargo, los medios de Venezuela, específicamente El Universal también, órgano para el cual usted escribe, acaban de publicar que luego de concluida la manifestación estudiantil se han sentido detonaciones de bombas lacrimógenas en la misma área donde estaban los estudiantes. ¿Qué nos puede aportar, Gambero? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué información tiene?
Bueno, efectivamente, después de la gran manifestación que se realizó en Caracas, en el centro de Caracas, se escucharon detonaciones muy fuertes, gran represión, pero no solo en Caracas, sino que hoy hubo actividades en todo el país, a lo largo y ancho de la República, en Oriente, en Occidente, en el centro de Venezuela, grandes manifestaciones y fundamentalmente en zonas turísticas que en este momento están prácticamente desiertas, porque la gente se ha mantenido en la protesta y está haciendo como una, digamos, una actividad también, valga la redundancia, de protesta silente con respecto a ese engaño que le han dado de días libres para que la gente no proteste. La protesta ha continuado con otros parámetros, con otras estrategias. Ha salido mucha gente a la calle con manifestaciones, con cacerolas, con banderas del país, en fin. Es algo que a nosotros nos llama poderosamente la atención, y como venezolanos nos emociona el heroísmo de nuestro pueblo al estar prácticamente rebelado contra una tiranía.
Te quería hacer una pregunta porque hay como la creencia de un paralelismo. Hoy se cumplen 25 años del Caracazo y definitivamente muchísimos diarios han señalado que la brutalidad militar es peor aún. El mensaje es sólido, el mensaje es fuerte. ¿Cuál tú crees que sea la reacción gubernamental? Porque tanto el oficialismo como la oposición toman partido por una fecha que significó una situación muy especial en la ciudad de Caracas.
Sí, efectivamente es una fecha muy dolorosa, muy triste. Hubo muertos, hubo desaparecidos. Pero ahora tenemos la revisión de aquello con mayor brutalidad, con mayor, digamos, bestialidad de parte del gobierno, con vándalos armados, con gente que no tiene escrúpulos. En aquella oportunidad los gobiernos democráticos juzgaron y condenaron con tribunales que llevaron a personas a la cárcel. Ahora tenemos a los poderes secuestrados y los poderes actuando de manera aliada con el gobierno, son el partido, son el mismo gobierno, es lo mismo, pues. Y no como en aquella oportunidad que muchas personas que se extralimitaron allá, que fueron responsables de muerte, pagaron con cárcel y fueron juzgados. En cambio, en este momento no. En este momento tenemos a Leopoldo López y tenemos una serie de personas que están siendo castigadas y están tras la reja por su idea. Y los verdaderos delincuentes están en las calles haciendo destrozos, haciendo saqueos. Hace algunas horas en Valencia los manifestantes tomaron a una persona que estaba saqueando con disfrazado de estudiante y resulta que era un guardia de la Guardia Nacional Bolivariana. Asimismo, en Caudare hace algunos días atraparon a un agente cubano. Y aquí lo vemos metido hasta los huesos en la protesta golpeando a los estudiantes. Por eso yo no creo en el diálogo con balas, en el diálogo con asesinato, en el diálogo que castiga, que vulnera, que destroza a nuestra juventud. Y hemos visto que ellos ponen las balas y los estudiantes, los demócratas, ponemos los muertos.
Manténgase ahí, Cari, sí. Vamos brevemente porque nos está haciendo señas la producción. Tenemos ya comunicación también con adelante. San Cristóbal en el Táchira. Vámonos brevemente, manténgase ahí, Gambero, que también tenemos comunicación.
Cómo no, pueblo heroico el Táchira.
Cómo no, manténgase ahí, tenemos comunicación en San Cristóbal, ahí en el estado del Táchira, con la líder estudiantil Pierina Gafaro. Pierina, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Cari, buenas tardes, Tomás. Bueno, mil gracias por abrirnos la ventana todos los días para que podamos expresar lo que sucede. Estaba aquí escuchando a Alexander diciendo, pues, narrando todo lo que está ocurriendo allá, y quiero agregarle algo a eso que está diciendo sobre el golpe que sucedió hace 25 años. Hace 25 años la gente salió a la calle y fueron acribillados. Hoy indemnizaron, en el 2014, indemnizaron a 112 familias. Después de pasar 25 años de eso. Dígame usted por qué el gobierno llama a indemnizar a 112 familias hoy con este problema que tenemos de masacre en el país.
Ahora, Pierina.
¿Una cortina de humo?
Sí, cómo no. Pierina, tenemos reportes tuyos, tenemos detalles de quién es la persona, esta joven que fue baleada por la Guardia Nacional anoche, en las últimas horas. ¿Cuál es el estatus de ella? ¿Quién es esta persona? Sumado a esto, ¿qué es lo último que está ocurriendo en San Cristóbal? ¿Ha habido declaraciones del alcalde? ¿Y cuál es el escenario? Creo que ya han sido cerrados muchos de los comercios que fueron asaltados por la mayoría de las personas buscando comestibles a hora de la mañana. ¿Cuál es el escenario ahí en San Cristóbal?
Bueno, mira, te cuento. Lo que ocurrió en La Fría fue a las 10:15 de la noche. Una estudiante, ella es estudiante de enfermería, tiene apenas 19 años. Ella, su nombre es Yaneulis Vaca Ramírez. Recibió un tiro en el cuello por parte de la Guardia Nacional. Ella fue trasladada al Hospital Central de San Cristóbal. Fue a cirugía. Gracias a Dios fue exitosa la cirugía y en estos momentos se encuentra estable. También te quiero decir que ayer en la noche, mientras estaban en su gran conferencia de paz, los traidores a la patria, porque ellos sí son unos traidores a la patria, y los opositores que no nos representan, aquí en San Cristóbal estaban disparándole a los estudiantes en muchísimos lugares. Por ejemplo, en la avenida Carabobo, en la Ferrero Tamayo, pues atacaron a los estudiantes, a los ciudadanos que estaban ahí pacíficamente protestando, no estaban enfrentándose con absolutamente nadie. Cerca de mi casa anoche se escucharon detonaciones de arma de fuego también. Hoy en la mañana, en la avenida Carabobo, más o menos a las 9 de la mañana, se hizo presente la Guardia Nacional y atacó a las personas que estaban allí. Hay dos detenidos, que todavía no tengo específicamente su nombre, y un herido. Estamos esperando que nos informen bien de la situación real. Ahorita a las 3 de la tarde, en La Fría hay una manifestación terrible, los están reprimiendo, les están tirando gases, les están tirando perdigones y les están disparando. También quiero hablar sobre lo de Valencia. En Valencia atraparon a un militar infiltrado de la Guardia Nacional, el sargento Fernando Quesada, de 28 años, con una pistola 9 milímetros. Ellos se lo entregaron, llamaron a las autoridades, se lo entregaron a la Guardia Nacional y entregaron el arma también a la Guardia Nacional. Entonces yo te digo, dime tú, ¿qué hace un militar infiltrado en una protesta pacífica armado? ¿Qué está buscando?
Definitivamente perturbar. Yo vi las fotografías, fueron difundidas fuertemente, efectivamente no es una escopeta de perdigones, es una pistola de 9 milímetros. Te quería hacer una pregunta, ¿cómo ha tomado? Porque me imagino que el régimen tuvo de Nicolás Maduro que sentirse verdaderamente frustrado ante la negativa de esa convocatoria de paz con guerra que él mantiene con el pueblo en el exterior. Ayer ningún partido de oposición pues se presentó en esa mesa y yo me pregunto hasta cuándo va a poder ese régimen mantener este estado de zozobra y de violencia en el país. Y la pregunta va tanto para Camberro, que está en Caracas, viviendo una situación, como para ti en Táchira, donde indudablemente se ha convertido en uno de los bastiones más fuertes contra el régimen de Nicolás Maduro.
Bueno, mira, en respecto a la conferencia, ninguno de los que fueron a esa conferencia son representantes de los ciudadanos que estamos en la calle, ninguno. Cualquier acuerdo, negociación, cualquier manifestación del gobierno tiene que ser con dos personas. Uno, con Leopoldo López, que es nuestro líder, que está preso injustamente, que ayer una amiga de la juez lo denunció públicamente desde los Estados Unidos por NTN 24, que la misma juez le dijo a su amiga de la infancia que ella había metido preso a Leopoldo López porque si no iba a perder su cargo público. Es una denuncia que ya se hizo a nivel mundial.
Ya ha corrido todas las redes, persona, sí. Ha recorrido todas las redes, cómo no.
Sí, y con la otra persona que deben hablar es con María Corina Machado, que es nuestra representante, que por cierto es mujer y estamos orgullosísimos de ella. Bueno, en esa reunión no asistió ninguno de los estudiantes que están en la calle, no asistió ningún político o autoridad que lleve la voz de lo que realmente estamos protestando, de los que estamos pidiendo que se aplique el artículo 350 que reza en nuestra Constitución, que estamos en la tradición republicana, nosotros perseguimos la tradición republicana, y que el pueblo desconocerá a cualquier autoridad que contraríe la democracia en nuestro país y que viole los derechos humanos, que es lo que está pasando ahora. Se están violando todos los días los derechos humanos de los venezolanos, y estamos esperando que Insulza se pronuncie, porque le tienen un bozal de arepa, el gobierno venezolano le tiene un bozal de arepa a Insulza, y estamos esperando que se pronuncie frente a los ataques y a la masacre que está ocurriendo en Venezuela.
Ahora, Alexander Campero, hay una importante declaración, yo diría, en mi opinión muy personal, que es la más fuerte de todas las que vienen desde el exterior en solidaridad con los estudiantes y la oposición que está en la calle. Se trata de la Eurocámara, el Parlamento Europeo. En el día de hoy, pues, han emitido un comunicado pidiéndole a Nicolás Maduro el cese de la represión. Campero, lo que más me llama la atención, que en el texto dice, y cito textualmente, llamamos a las autoridades venezolanas a desarmar y disolver inmediatamente los grupos armados descontrolados con carácter progubernamental y poner fin a su impunidad, afirma el texto. Evidentemente, periodista, ¿cómo lo saben? Hay muchas sedes europeas que deben ser sus fuentes ahí en Caracas. Es un reconocimiento a lo mismo que ha estado denunciando los jóvenes y los opositores. ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, es un reconocimiento a la lucha de jóvenes valientes como la que acaba de hablar de San Cristóbal, estado que es un ícono en esta lucha por la libertad y la democracia. Nos habíamos enterado por vía de unos periodistas que nos llamaron desde Noruega para hacer una entrevista vía Skype y nos dieron la información en primicia. La respuesta es fundamental y desnuda al régimen tiránico que tenemos acá. Le da un ultimátum para que desarme a sus bandas armadas que andan en la calle cometiendo todo tipo de fechorías y demuestra el carácter de este régimen, como lo dije, totalitario y que está asesinando a jóvenes. Quiero tomar el espíritu de lo que decía la joven. En la pantomima de anoche no había representación real del país que está peleando en las calles, de esa nación que está ganando la pelea, que está demostrando que se puede cambiar las cosas y que está llena del espíritu de la democracia y de la libertad. Eso que vamos viendo en las calles, que cada día crece más como una avalancha, es lo que ha visto el Europarlamento Europeo para darle un respaldo a esa lucha y para denunciar ante el mundo este grave atropello de un genocida como Nicolás Maduro, porque no hay que llamarlo de otra manera. Es un genocida, alguien que está asesinando al pueblo y que cree que con los días de carnaval, con los días de asueto, con los días de bonche, de diversión, va a tratar de apaciguar una protesta que crece, pero espectacular. Había que ver las actividades hoy de los teques, que había sido una zona, si bien con protestas, pero no tan grande. Hoy hay una manifestación de más de 15 cuadras. Hubo una manifestación en todo el oriente venezolano, en los Andes, en Barquisimeto, en Maracaibo, en Valencia, en todas partes, en los pequeños pueblos, en las zonas populares. En fin, esto es una verdadera rebelión popular contra un gobierno genocida.
Déjame hacer un paralelismo, aunque no es igual de fuerte, pero Tomás, recuerda que días antes de que el dictador o autoritario de Ucrania tuviera que rendirse en televidencia, fue por un pronunciamiento muy fuerte por parte del presidente de Francia, Hollande, y de Angela Merkel, ambos de la Unión Europea. Así que yo veo esta declaración tan fuerte por parte de la Unión Europea, de la Cámara de Eurodiputados, como la punta de un iceberg que puede convertirse en una lanza contra ese régimen y que lo desarme rotundamente. No sé cómo lo ven ustedes, mi pregunta es para todos.
Sí.
Bueno, yo en particular... Hay un mensaje de Twitter de María Corina Machado que da también en esclavo, porque ayer hubo una declaración de Putin hablando de colocar bases militares, entre otras partes, en Venezuela. Uh-huh. Y ella le dijo que así como en Ucrania había mordido el polvo de la derrota, aquí en Venezuela nosotros estamos preparados para derrotarlos a ellos y para derrotar a su títere Maduro y a su gobierno títere en Venezuela. Nosotros estamos preparados para eso, porque aquí lo que hay es verdaderamente una rebelión popular contra todo lo que huela a intromisión del comunismo internacional disfrazado, a intromisión de Cuba y sus abejas negras o sus avispas negras, a la intromisión de países como Ecuador, como Bolivia, como la Argentina. Nosotros queremos vivir en un régimen de libertad. Y es verdad que hay un y el paralelismo es muy cercano, porque esa advertencia, ellos hicieron caso omiso y miren lo que ocurrió. Y ahora el gobierno está obligado por leyes internacionales a cumplir con ese mandato, porque allá hay países que se están levantando para exigir que cambien las cosas en Venezuela, porque no es posible que aquí existe una verdadera matanza, o sea, un verdadero sacrificio contra los venezolanos, y aquí haya países que por conveniencia hagan caso omiso de la situación.
Pierina, hay unas declaraciones en las últimas horas también del alcalde Daniel Ceballos, muy asediado ahí en San Cristóbal, de apoyo a los estudiantes. Me gustaría que me hablaras de eso y también qué información tienes de la parte civil de los colaboradores cubanos en el Táchira. Tengo entendido que ya colaboradores civiles no quedan, que han sido trasladados. ¿Qué sabes tú?
Bueno, mira, te cuento, Daniel Ceballos, nuestro alcalde, que fue elegido con el 80% de los votos de la ciudad, anunció ayer y hoy lo volvió a decir, que la Guardia Nacional no está atendiendo los llamados a los actos vandálicos que están ocurriendo aquí, a los saqueos, a los robos. Hoy le dispararon a una señora muy conocida aquí, dueña de la comercial Félix, en el estómago. Le pegaron un disparo. Y ninguna autoridad está atendiendo a los actos vandálicos. Pues él denuncia todo lo que está ocurriendo aquí en el Táchira. Estamos a la merced de la defensa de palos y piedras. La única razón para que los policías o los guardias nacionales salgan a la calle es arremeter contra el pueblo, a más nada. Él ya dio su posición, y su posición es en apoyo a los estudiantes y a la sociedad civil que estamos en la calle, que estamos pidiendo libertad para nuestro país. También quiero hablar algo que dijo el gobernador Vilma Mora, que dependiendo del lugar de donde uno viva, es que va a haber seguridad. Si usted vive donde hay barricada, no hay seguridad. Y dijo también que si en algún lugar donde haya barricadas debe ir algún container, algún camión con comida, no lo va a dejar pasar. Él no va a dejar que a los lugares donde los ciudadanos están poniendo barricadas y manifestando pacíficamente lleguen los alimentos. Lo dijo públicamente. Entonces yo digo, ¿qué busca el gobernador? ¿Está buscando seguir los enfrentamientos? ¿Está buscando realmente hacer una conferencia de paz? Si en la conferencia de paz lo único que se habló fue del pasado, no se habló ninguno de los problemas que realmente están sucediendo. Dicen una conferencia de paz, okay, den el primer paso, ¿por qué no liberan a todos los presos políticos? ¿Por qué no liberan a Simonovic, que está muriéndose en la cárcel? ¿Por qué ellos no dan el primer paso para que nos den una demostración de la paz? No lo hacen, porque una cosa es lo que el gobierno habla y otra cosa son las acciones que ellos toman.
Te quería hacer una pregunta, Gamberro, porque hay un rumor de que Nicolás Maduro ha expresado, no ha decretado, pero ha expresado como una especie de criterio de que suspendería garantías en la ciudad de Caracas intrínsecamente. Y eso me llama la atención, porque hace varios días él dijo que no iba a permitir más manifestaciones en Caracas. En realidad, ¿cuánto hay de cierto o de incierto en este rumor que anda corriendo y del cual no nos hemos hecho eco, pero ya que te tenemos en la línea, queremos saber?
Bueno, es un rumor persistente, porque lo que ocurre es que ellos han perdido el control de la ciudad de Caracas. En toda la zona, en las 23 parroquias hay protestas a cada instante, en las noches, y ellos no han podido cerrar allí, porque la estrategia de este gobierno siempre ha sido, pasó con la crisis eléctrica, siempre defienden a Caracas como un bastión. Que las demás cosas ocurran en las zonas lejanas, como el Táchira, como Lara o como Barinas, pero que no ocurra en la capital, porque allí están las embajadas, están los grandes medios de comunicación, están los más fácil para las cadenas internacionales enterarse de lo que ocurre en Caracas y no lo que está más aguas abajo. Y ellos han mantenido siempre a Caracas como un feudo, pero la han perdido. Han perdido porque los ciudadanos se han cansado y están protestando de muchas maneras. Y lo persistente del rumor salió anoche después del Consejo de Paz, que fue un total fracaso, al no estar actores fundamentales del país. Los grandes líderes de más de la mitad del país no estuvieron allí. Allí estuvieron dos, tres, cuatro personas que se hacen pasar por opositores, pero que hace tiempo brincaron a talanquera y están en el gobierno. Están allí un grupo que se fue hace tiempo de la Mesa de la Unidad y otras personas que andan bailando al son de Nicolás Maduro y su combo. Allí no hubo representatividad real. Por eso, ayer, después de esa reunión de la paz, de esa cadena fastidiosa que hicieron todo, como dice la compañera de San Cristóbal, una cadena para hablar del pasado, de un poco de cuestiones que no vienen al caso. Allí tenía, después de esa reunión se corrió el rumor de precisamente...
Se nos acaba el tiempo, Camero. Gracias, profesor. Gracias por este reporte desde Caracas, extensivo a Pierina, allá en San Cristóbal. Gracias a ti, Cari. Dios mediante, mañana a la misma hora aquí en Cuba al Día. Nos vamos a un resumen informativo y regresamos ya con Omar López Montenegro y nuevos invitados. Bueno, regresando aquí en Cuba al Día este jueves 27 de febrero. Juanito, no seas así. Este técnico nuestro es tremendo, es tremendo. Bueno, pues ya como todas las tardes de esta hora, un placer presentar a nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar, ¿cómo estás?
Pues muy bien, me gusta que el programa empiece así, con este tono.
No, yo lo que quisiera enterarme de todo, porque antes de que tú entraras en cabina, tuviste una amena conversación con Juanito Pendaz, que terminó una risotada por ambos. Me gustaría saber el contexto de esa conversación.
Bueno, esos son secretos de cabina. No podemos compartirlo contigo.
Bueno, está bien. Omar, antes de irnos con nuestra invitada, ¿cómo ves la cohesión? Acaban de salir los estudiantes otra vez en Caracas, fueron a la zona del Rosal. Curiosamente, porque son estrategias que ocurren, concluía la manifestación estudiantil donde plantearon que mañana y el domingo continuarán en la calle a pesar de los dos días sueltos de carnavales y los dos días tradicionales que serán el lunes y martes. Bien, concluía la marcha, pues hubo detonaciones de bombas lacrimógenas ahí en la misma área de la manifestación. Nadie sabe quién fue, pero es muy significativo que los estudiantes que han tenido una actitud civilista, de protestas civilistas, pues traten ahora, tú sabes cómo funcionan estas cosas. Llama la atención uno de nuestros invitados, en uno de los estados en Vargas, pues un oficial de las fuerzas de seguridad del gobierno se infiltró en la manifestación armado, lo detuvieron los jóvenes, se lo entregaron a la Guardia Nacional y, ojo, y entregaron las armas. ¿Cómo ves cómo está fluyendo esto? Este tipo de aprendizaje que la sociedad civil venezolana, de una manera apresurada, ¿no?, pues está ejecutando, yo diría que a la perfección.
No, yo diría no tan apresurada, lo que esto se ha aprendido de experiencias anteriores. Esto es un hecho común y corriente. Lo que tratan los regímenes dictatoriales es convertir esas manifestaciones cívicas no violentas, convertirlas en violentas. Y para eso introducen elementos provocadores. Lo que sucede es que si están bien preparados, y eso lo han demostrado los estudiantes en Venezuela, todas las manifestaciones tienen la figura de lo que se llaman los alguaciles, gente que está dentro de la manifestación mirando, velando, porque no entren elementos provocadores, agentes provocadores, y una vez que los ubican, entre todos los sacan, y eso es lo que tienen que hacer, entregárselo a la policía. No importa que sea la misma policía quien los haya infiltrado, claro, pero le están enviando un mensaje a la policía que ellos saben quiénes son, que están organizados y que no lo van a permitir.
De una manera muy bien preparada, está funcionando.
Muy eficaz.
Muy eficaz, muy eficaz. Finalmente, Omar, ya tenemos casi nuestra invitada en línea, pero ha habido, yo diría, la declaración más fuerte de apoyo a nivel internacional a lo que está ocurriendo en Venezuela proviene hoy nada más y nada menos del Parlamento Europeo. La Eurocámara le ha pedido a Maduro, específicamente al presidente, el cese de la represión. Cuando lees el texto de la declaración, hacen un llamado específicamente al gobierno, a quienes tienen el poder, a las autoridades de Venezuela, a desarmar y disolver inmediatamente los grupos armados descontrolados, digamos las motorizadas, con carácter de apoyo progubernamental. Ahí están todas las embajadas europeas que son los emisores de este reporte. ¿Cómo ves este apoyo del Parlamento Europeo?
No, yo creo que ha sido muy preciso sobre todo eso. Coloca las cosas en su lugar porque ha habido otros llamados de otros, digamos, gobiernos, otros cuerpos donde han hablado de que cese la violencia en Venezuela, lo cual es un, digamos, es un pedido muy, muy loable, pero no es real pedirlo así, es muy ambiguo. Es decir, cuando tú dices que cese la violencia en Venezuela, pero ¿quién pone la violencia? ¿Quién tiene las armas? Como dicen los carteles que están enarbolando los estudiantes. Creo que el pronunciamiento de la Unión Europea fue a la raíz del asunto y está diciendo claramente al gobierno de Nicolás Maduro, ustedes son los que están proporcionando la violencia en Venezuela, así que ustedes son los que tienen que eliminarla.
Vamos a hacer una breve pausa y regresamos ya con nuestra invitada que nos espera en línea desde la capital cubana.
Hoy en Contacto Cuba, la justicia en la isla. Abogados, especialistas nos dan su opinión y cómo buscar consejos. No se lo pierdan a las 4 y a las 9:30 con Luis Felipe Rojas y Norma Miranda.
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas
y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Me encanta la línea que tienen el programa de ustedes.
Son tremendos los dos.
Primera vez que me hacen una entrevista tan relajada que me parece que estoy ahí con ustedes.
Hay una pila de fanáticos de 1800 Online.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Interferencia. Aquí Mike Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevecito del ídolo español, David Bisbal. El flashback te lleva a 1984 para que recuerdes el trancazo de Van Halen que ocupaba el primer lugar de las 100 calientes de Billboard esta semana, pero hace 30 años. Víctor Suave te presenta en su VIP al cantautor colombiano Fonseca. ¡No te lo pierdas! ¡Check it out!
¡Ese programita está buenísimo!
Interferencia. Un programa interactivo. Una hora de música. Sábados y domingos a las 10 de la noche. Interferencia. Una revolución musical.
Bueno, regresando ya aquí en Cuba al día, este jueves 27 de febrero, mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso, ya en línea telefónica desde la capital cubana, Miriam Zelaya, la destacada bloguera cubana, autora de La Bitácora sin Evasión. Buenas tardes, como siempre, Miriam, y un placer por atender nuestro llamado.
Buenas tardes y bueno, muchísimas gracias también como siempre por haberme invitado a estar con ustedes y con todos los radioyentes.
Bueno, el tema, Miriam, lo más candente que hay, Venezuela, la situación, no sé cuán informados están ustedes a través de lo que está dando Telesur y cuán certera y legítima es la transparencia informativa, ¿no? Pero me gustaría poner en contexto, la cosa continúa fluyendo por minuto, nuevas manifestaciones a todo lo largo y ancho de Venezuela en el día de hoy. Los estudiantes han salido a Caracas, han anunciado nuevas manifestaciones para mañana, para el domingo, a pesar de los dos días de asueto que adelantó con el propósito de los carnavales el presidente Nicolás Maduro, que realmente no ha tenido ningún tipo de repercusión. Tu valoración, Miriam, desde la óptica de ustedes en Cuba, la sociedad civil, las personas que emiten opinión, ¿cómo están viendo lo que está ocurriendo allá en Caracas?
Bueno, en general, la sociedad civil independiente considera, no me atrevo a hablar por todo el mundo, pero en las opiniones que he recogido entre colegas, amigos y compañeros de ruta, es que todos estamos, en primer lugar, muy solidarizados con ese movimiento y con esas manifestaciones de la sociedad civil y de los estudiantes venezolanos, y que estamos realmente asombrados en el sentido de que cómo han podido dar esa lección formidable de civismo, ¿no?, en un país que está tan crispado y tan polarizado. Realmente es un ejemplo. No te puedo decir hasta qué punto yo siento hasta gratitud por lo que están haciendo los venezolanos a favor de sus derechos, ¿no?
Ahora, Miriam, una pregunta. Mucha gente, y sinceramente esto es un problema que se ha estado confrontando en el caso cubano, cuando mucha gente en Cuba escucha sobre estas situaciones, pues siempre empiezan a buscar las razones por las cuales no se pueden hacer y te dicen que no, que los cubanos son diferentes. Bueno, ¿y qué se parecen los ucranianos a los venezolanos, no? Esa es una de mis preguntas. Pero la otra es, ¿qué opinión tú tienes con respecto a esto? Porque parece existir una especie de fatalismo político en el cual dice no, esto no va a pasar en Cuba. Curioso que lo dice también el gobierno y que mucha gente en la oposición lo creen de buena fe.
Yo creo que ahí están incidiendo muchísimos factores, y muchos son de índole histórica y de digamos, de la idiosincrasia del cubano, de ese escapismo, de esa costumbre de buscar otras soluciones. Pero yo también pienso que la diferencia puede estribar, este factor es importante, en el hecho de que el gobierno cubano, en este caso el castrismo, ha tenido la habilidad desde el principio de desmontar todas las instituciones y estructuras cívicas que permitían, que eran la herramienta con la cual los ciudadanos podían organizarse, podían reclamar, y hoy vemos que eso no existe. Todas las organizaciones que existen son engranajes del gobierno, que responden a intereses del gobierno, desde la farsa de Congreso de CTC que acaban de hacer en un país donde no hay sindicatos, y por ahí para allá todas las organizaciones de masa y todas las instituciones con que ellos cuentan. Entonces, el cubano, yo he utilizado mucho esta frase y otros muchos también, está sumido en una orfandad cívica tremenda. No existen instituciones que les permitan movilizarse. También ocurre que ese miedo, ese temor sembrado a lo largo de años, esa desconfianza unos de otros, esas distorsiones de la prensa, no existe prensa, en Venezuela sí existe, no existe propiedad privada, salvo esta ahora estos cuentapropismos que están resurgiendo, en Venezuela sí existen, y sí existen clases fuertes, clases vivas fuertes, las diferencias son abismales todavía, a pesar de los años que lleva Venezuela con el chavismo impuesto ese que tiene, ¿no? Entonces, no podríamos juzgar por el mismo rasero a Cuba. No trato de ser con eso protectora. Yo creo que sí, que estamos frente a una circunstancia y a una coyuntura importante y que debía aprovechar la oposición, los grupos de oposición. Ahora mismo, a raíz de esto que te estaba mencionando, por ejemplo, el ejemplo que nos está dando Venezuela y la falta de esperanza y de expectativa que hay por el futuro de Cuba.
Ahora, Miriam, tengo que decirlo en esta tónica mía siempre de ser abogado del diablo, ¿no? Pero curiosamente acabas de hacer lo mismo que mencionaba, ¿no? Que la gente se centra en las diferencias, en las cosas por las cuales no puede ser. Pero apunto, no existían instituciones cívicas de ningún tipo en Polonia. No existían en Checoslovaquia, no existían en otros lugares donde también se hizo. Mi pregunta, para ser bien concreto en esto, ¿tú crees que se puede o que no se puede?
Yo creo que sí se puede, pero sí creo que en buena medida depende de la inteligencia, de la habilidad y de las acciones que tengan los grupos de la sociedad civil independiente para actuar en consecuencia. O sea, yo creo que también es un momento en que la oposición tiene que revisarse hacia adentro y tratar de aprovechar esos espacios y tratar de aprovechar la realidad actual. Ucrania es otro ejemplo que nos acaban de poner de frente, y uno dice, bueno, en ese país con la nieve cayendo, con el frío que hacía, con la situación, y fueron capaces de mantenerse insubordinados, de no acatar, y acabaron sacando al sátrapa del poder. Estas cosas que uno dice, bueno, ¿cómo es posible que en Cuba existieron movimientos estudiantiles en el siglo XX, en los años 30, en los años 50, todavía los jóvenes que se manifestaban, y ahora lo que están pensando es en el escapismo, lo mismo hacia adentro que hacia afuera? Entonces, algo muy malo está pasando, pero no solamente en las estructuras de poder. Hay una debilidad y hay una falla grande también en las estructuras de la sociedad civil independiente, y hay que acabar de cerrarlas, ¿no? Hay que acabar de trabajar en ese sentido.
Miriam, hay muchos sectores, para no ser absoluto, de la oposición que hablan de represión, pero la realidad es la siguiente, y es un hecho. En 2 semanas en Venezuela han muerto 16 estudiantes, han sido asesinados, muchos de ellos ejecutados con tiros en la cabeza. La realidad es que en Cuba, bajo el régimen castrista, en público, ese tipo de acciones no se han visto. Sin embargo, en Venezuela, a pesar de estas 16 muertes, de más de 500 heridos y 600 detenidos, los estudiantes siguen en la calle. No es terror, no es un intento de terror, sin embargo, allá continúan en la calle, y en Cuba se maneja siempre el tema de la represión. ¿Hasta dónde tú crees que está, pues, llevado más allá de los extremos el tema de la represión?
¿Cómo llevado más allá de los extremos?
En el contexto,
el tema de la represión.
Exacto, el contexto de que el cubano tiene un represor dentro de sí mismo, cada cubano.
Exactamente, pero en eso yo coincido plenamente contigo. Cada cubano tiene el policía, el represor dentro de sí mismo. está también volcado hacia la supervivencia, y la mayoría de las personas no están interesadas en lo absoluto en lo que ocurre al margen de eso. Y esto es muy lamentable. Yo he estado haciendo un pequeño sondeo de opinión entre algunas personas que conozco, y gente de común, gente de pueblo, gente de que te encuentras en la calle a diario, y la gente lo que está es muy alarmada de que si las cosas empeoran en Venezuela, aquí van a empezar los apagones. Tan irresponsable como eso. Ese es el gran problema. La mayoría de la gente no mira 3 centímetros más allá de su propio ombligo. Y eso también es muy difícil trabajar en unas circunstancias como esa. No sé qué te podría decir, si se consiguiera, si nosotros lográramos de la sociedad civil que se aprobaran, que existieran, que empujaran, por ejemplo, los medios de prensa independiente, son vehículos de comunicación muy importantes, y eso logra hacer establecer fuente y trabajar. ¿Qué pasa también? Todos los contrastes. Ahora mismo está pasando en los cines de estreno la película Conducta, de Ernesto Varana. Y tiene diálogos en que se dicen cosas fuertes, cosas que impensables hace poco tiempo atrás. Y el público se para y aplaude, pero aplauden con entusiasmo, es muy empático todo. Sí, pero es que es como un plebiscito, ¿no? Pero ese plebiscito es dentro de las salas de cine. Cuando la gente sale de la sala de cine, es como que allí hicieron catarsis, todo el mundo está, es como que todos estuviéramos de acuerdo en que hay que operar cambio y que este gobierno está sobrando, que está ya es demasiado, que es obsoleto, pero no ocurre nada entonces a nivel de calle, no ocurre nada entonces en la vida real.
Ahora, Miriam, una pregunta que va en la misma lógica de eso que estabas mencionando. El hecho, aunque sea dentro de un cine, la gente haciendo catarsis, indica que hay un estado de opinión, ¿no? La gente ve reflejada su realidad en lo que está pasando en el cine, aplaude y después va a su casa y, bueno, no continúa. Pero en cierto sentido, cuando uno ve este fenómeno en Venezuela, y esto te lo digo con conocimiento de causa y conocimiento de algunas de las personas que están involucradas en esto en Venezuela, y créalo o no, conocimiento de causa de algunos de los que han estado involucrados hasta en la Primavera Árabe, estas cosas no ocurren de manera espontánea, ¿no? Se requiere un trabajo, se requiere una búsqueda, una visión de ir hacia ese fenómeno de la calle. Y todo parece indicar que en Cuba, pues lo que se está esperando es eso, en que en un cine de pronto la gente se emocione y haga algo. Entonces, hemos hablado mucho de los síntomas, hemos identificado al enfermo, pues le duele la cabeza. Bueno, entonces, ¿cuál es la aspirina? ¿Qué es lo que se puede hacer? Porque en realidad, ¿tú crees que se debe seguir esperando a la generación espontánea o tiene la sociedad civil que activamente buscar esa visión de lo que está pasando en otros lugares del mundo y ejecutarla?
Exacto, exacto. Yo pienso que eso, por ejemplo, los opositores, los líderes políticos, tienen que capitalizar ese desencanto y esas ganas de cambio, esa voluntad de crear la voluntad desde el deseo, ¿no? Ese deseo que tienen las personas de que las cosas cambien, esa obstinación ya que tienen de que no soportan, de que sienten que el régimen es hostil, que no van a progresar, que los está asfixiando. Bueno, capitalizar esos deseos y convertirlos en voluntad es un problema que tienen que resolver los líderes políticos. Ahora, yo no he visto que en ningún cine haya habido una organización que haya decidido aprovechar aquello y aunque sea armar un escándalo, ¿no? Un conato en esas salas de cine. Y no estoy hablando de violencia ni de insultos, estoy hablando de reclamos, estoy hablando de civismo. Eso no ha ocurrido. Y ocurre que, bueno, uno puede desde la prensa estar diciendo cosas o estar recibiendo informaciones y publicándolas y recirculando informaciones en los discos, en las memorias flash, pero si no existen si no existe la inteligencia y la creatividad de parte de los líderes de estar metido en el público, de estar metido entre la gente y hacer esto, bueno, entonces ¿qué pasa, no? Yo no veo que esté funcionando.
Ahora, Miriam, hay otros sectores dentro de la sociedad civil cubana que plantean que si llegase a ocurrir, pues en un cambio de gobierno en Venezuela, dada la inestabilidad de la situación, pues, y se rompe el lazo, el vínculo que hay entre ambas naciones, pues esto sería una situación que pudiese provocar una situación de crisis en Cuba. Yo no sé cómo lo ves tú, pero y cito siempre lo que refresca a mi colega Omar López Montenegro, no creo que en ningún otro momento este proceso fuese tan duro como el del periodo especial, y el régimen sobrevivió. ¿Crees tú que una separación del régimen cubano de Venezuela provocaría una situación de inestabilidad dentro del régimen solamente por las penurias?
Bueno, si fuera por las penurias, si las penurias fueran tan grandes como las de la década de los 90, yo sí creo que lo provocaría. Yo sí creo que se podría provocar una situación bien difícil aquí y probablemente incluso un colapso del régimen. Solo si se repitieran esas condiciones, porque ahora mismo, por ejemplo, ¿qué garantías puede haber? Para el gobierno va a ser muy duro si sucumbe el gobierno de Maduro en Venezuela, porque por lo que entra por ahí es esencial para la supervivencia del régimen cubano. Entonces, de que va a influir, va a influir, a mí me parece. Ahora bien, como la sociedad civil al interior de Cuba es tan débil, para que no se produjera un caos, también tendría que haber una actuación muy inteligente de todas las organizaciones e instituciones del exterior, de cómo se comportan los países, por ejemplo, de la Comunidad Europea, el propio gobierno estadounidense, tendrían que apoyar mucho la situación o la posible transición en Cuba. Lamentablemente hay que reconocer que la orfandad cívica que hay aquí afecta a todos, no solo al cubano común, sino también a los opositores, a todos los que estamos dentro de Cuba. Y entonces no es posible ya enfrentar una situación de crisis aguda, una situación de colapso por nosotros mismos. Lamentablemente es así. Pero yo sí creo que afectaría mucho, muy duro, al gobierno cubano el hecho de que cayera Venezuela, ¿no? La Venezuela chavista.
Sin lugar a duda que afectaría mucho. El punto que estaba tratando de hacer mi colega Tomás Cardoso es que por mucho que afecte, el gobierno no va a cambiar por sí solo debido a una situación de penuria. En Venezuela hay situación de penuria económica y precisamente esto es lo que ha hecho que la sociedad civil se movilice. Por eso mi pregunta en este sentido va, si tú crees que eso pudiera llegar incluso a un colapso del castrismo, si desaparece el chavismo en Venezuela, ¿cómo se produciría ese colapso sin intervención de la sociedad civil?
Mira, sería muy difícil y muy aventurado decir si se va a producir el colapso, precisamente por lo que mencionaban antes ustedes, y es por los antecedentes que tenemos nosotros. Cuando cayó el campo socialista, de pronto apareció hacia quién volverse. No sé si ahora mismo el gobierno cubano tenga hacia quién volverse en caso de que sucumbiera Venezuela, el chavismo en Venezuela. No lo tengo muy claro. Yo no me atrevería a asegurar que se produciría un colapso desde dentro porque los ciudadanos cubanos se van a insubordinar. Yo no me atrevería a decir eso. Pero sí creo que ahora hay más condiciones de que eso ocurra que en los 90. Ahora mismo hay más condiciones de que eso ocurra. Porque la sociedad civil se ha crecido, porque existen sectores muy descontentos, porque han existido, por ejemplo, también hay más sectores autónomos, se están produciendo, mira, aquí se está produciendo una ola de despidos que en los años 90 no ocurrió, por ejemplo, y ahora sí está ocurriendo. Y la gente tiene una falta de fe absoluta en este sistema. En aquel momento había una expectativa de algo. Vamos a ver qué ocurre. Se abrieron todos los trabajos por cuenta propia por primera vez en décadas. Ahora no, ahora ya se sabe que eso es una trampa, que es un juego, que es una broma de mal gusto. Entonces yo creo que los ánimos aquí están caldeados. Yo creo que no estamos en los 90 ya y que esa situación sí podría abocar a Cuba a un colapso del sistema en un momento.
Miriam, nos gustaría saber de ti, si es posible, cómo está la cobertura, qué tipo de cobertura está dando Telesur. ¿Se puede sacar algo? ¿Hay algo de imparcialidad? Cuéntanos.
Sí, bueno, es una información siempre sesgada, por supuesto, muy, muy parcializada a favor del chavismo, pero se van estas pifias que uno puede mirar, y el otro día se dio una reunión de Nicolás Maduro con los gobernadores, y aquí escuchamos en vivo, los que escuchamos Telesur y vemos Telesur, que somos los menos, por cierto, en vivo la intervención de dos gobernadores opositores, uno era de Lara y el otro, no sé si de Amazonia o Amazonas, o no me acuerdo qué región era, pero el de Lara sí sé que era él. Había dos discursos opositores muy claros, muy diáfanos, muy directos, y con preguntas muy concretas y con planteamientos muy fuertes allí. a los cuales, por supuesto, Maduro no le dio respuesta. Lo de él fue por la rama, hablando todas las tonterías que suele decir ese hombre.
Y esta marcha de miles de estudiantes en todos los estados, en las calles, ¿no están pasando las imágenes por Telesur o pasan nada más los carnavales de Maduro?
No, ellos pasan las manifestaciones de ellos, de los adultos de la tercera edad, de las mujeres, de los estudiantes de ellos. Dieron una hace poco de los motorizados, los motorizados violentos estos que han ocasionado muertes también. Entonces los motorizados pidiendo paz, pidiendo no a la violencia. Entonces cosas muy cínicas. Eso es lo que pasa en ellos. Ellos no le dan una cobertura amplia. Al contrario, Maduro dijo en un discurso que Sachi estaba completamente en paz, en una pequeña ruedita de prensa que dio entre acólitos de ahí, de izquierdosos latinoamericanos. Y entonces, ¿qué decirte, no?
Gracias, Miriam. Como siempre, un placer. Miriam Zelaya, desde la capital cubana. Extensivo el agradecimiento, como todos los días, a mi colega Omar López Montenegro. Para nuestro técnico Juanito Pendaje, como siempre, la producción a cargo de Ofelia Oviedo. Tuvo el gusto de compartir con ustedes Tomás Cardoso. Un saludo. Dios mediante, mañana viernes, ya de cara al inicio del fin de semana, de regreso aquí en Cuba al Día a las 13.